Segundo, consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1015/97, que previene y reprime actos ilícitos destinados a legitimación de dinero o bienes modificados por leyes 3783 y 6797.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a siempre un saludo cordial a los que comparten con nosotros las sesiones a través de los medios de comunicación, redes sociales. Presidente, este es un proyecto que data del 2015. Es un proyecto que por fin ahora lo estamos analizando y espero que los colegas entiendan de la importancia, más aún con los últimos acontecimientos que nos demuestran de que lo que se refiere a las tabacaleras tiene que haber un mejor control para prevenir lo que se trata del lavado de dinero. Para mí particularmente, y lo digo así con mucho énfasis, hay lavado de dinero en Paraguay. Hay lavado de dinero en Paraguay. Hay un dinero subterráneo que ronda los más de 40%, y eso hay que entender que tenemos que combatirlo. Y una herramienta más que le queremos dar a la CEPRELAB, porque creemos firmemente de que así como somos exigentes con cualquier ciudadano en cuanto a un movimiento de dinero a cambio de dólares, por más pequeño que sea, siempre hay un control riguroso y creemos que tienen que ser sujetos obligados. Los que puedan defender que ya son sujetos, que hay forma parte de organizaciones no gubernamentales, yo creo que el hecho de que sea taxativo no le quita valor. Es más, le da más valor. Y entendiendo que el lavado de dinero, presidente y colegas, afecta áreas demasiado sensibles para nuestra república. El lavado de dinero afecta en el área económico, todo lo relacionado a lo que es la competencia desleal, cuando el dinero que circula en el mercado no tiene un origen lícito. Eso puede hacer que se compre empresas, inclusive muchas veces no hace falta que las empresas tengan una rentabilidad, puede haber empresas que se compren con el dinero ilícito, inclusive nunca hacerla funcionar, porque el objetivo es estar lavando dinero. Inclusive no hay problema de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque parte de lo que ya entró en el mercado económico, cuando se trabaja y se paga impuestos altos, lo mismo, ya hay una parte, un porcentaje que se está salvando para limpiar ese dinero. Así es que creo firmemente, presidente, que también el lavado de dinero perjudica en el ámbito deportivo, en el fútbol en particular. Ustedes no se acuerdan lo que pasaba en un club, y un colega no me deja mentir, del departamento de Canindeyú. Un club de un pastor, Pastor Infran, creo que el apellido está, tenía un club que prácticamente es imposible ganarlo ahí en su zona por el poderío económico que tenía, los mejores jugadores, los hoteles, y una competencia desleal, colegas. Dinero fruto del narcotráfico que se utiliza en el deporte. Y eso podemos traerlo también a clubes capitalinos. Entonces, tiene que haber mejor control, que sea una cuestión taxativa, que esto, si está todo bien, ¿por qué nos oponemos? Y en el ámbito político, estimados amigos, colegas, política, nefasto es que el lavado de dinero se utilice para comprar voluntades. Se compran fiscales, se compran jueces, se compran policías, y también hay que reconocer que también actores políticos. Actores políticos que después con su legislación van a estar sacando leyes, no para beneficio general de la ciudadanía, sino en beneficio de aquel que financió su campaña. Eso hay que dejarlo bien sentado. ¿Cómo competimos con los que tienen dinero ilícito, dinero mal habido? Es complicándole más la existencia a estos que actúan dentro del margen de la ley. No solamente tenemos que irnos contra los contrabandistas, los narcotraficantes, sino también contra los aliados. El lavado de dinero es nefasto para nuestro país. Destruye nuestro país, presidente y colega. Destruye en todas las áreas. Y es una herramienta más que le queremos dar a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que sea una cuestión taxativa, que pueda, cuando haya un movimiento que no condice con la realidad de un club deportivo, el movimiento que tenga, o sea, pueda ser objeto de una llamada de atención. Cuando haya movimientos de contratos deportivos que no guardan relación a la realidad, o salarios no acorde al mercado, que inclusive mueve un movimiento de dinero superior a un contrato laboral, ¿por qué no nos va a llamar la atención? habrá reportes y seguramente habrá algunos reportes. O me dirán, ya puede ser sujeto obligado. ¿A quién le hace daño de que pueda ser taxativo? Si está todo bien en el ámbito de las tabacaleras, si está todo bien en el ámbito del deporte, ¿por qué se oponen a una legislación que solo busca transparencia y mayor control? Así es que, presidente, es un proyecto que data de años y años, que cuando lo presenté en el 2015, me había dicho un colega que ya no está con nosotros acá: Edgar, te estás metiendo en un ámbito que va a ser un suicidio político, no te metas con el fútbol. En realidad, es una forma de sanear un deporte que amamos los paraguayos, que haya igualdad de competencia y que todos los clubes puedan participar en igualdad de condiciones con el apoyo de empresarios, porque yo reivindico que tengamos que amar a nuestros clubes, pero que ese dinero realmente haya sido fruto de un retiro de utilidades o después de un pago de impuesto a la renta personal. Así que espero, colegas, que acompañen este proyecto. Es una herramienta más a favor de algo, o sea, a favor de un proyecto de ley que va a mejorar el control, que circule menos dinero ilícito en nuestro país. Lavado de dinero existe en el país y hay que aceptarlo, y solamente aceptando eso se puede superar. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Tito Ibarrola.
Gracias, presidente. La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico ha resuelto dictaminar aconsejando aprobar el proyecto de ley con modificaciones. El proyecto establece incluir entre los sujetos obligados del cumplimiento de la ley 1015 a las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillos y similares, así como a los clubes deportivos, cualquiera sea su disciplina, las federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas y a las personas físicas y jurídicas que se dediquen al comercio de contratos deportivos, de tal forma que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, SEPRELAT, pueda extender el estricto control de los movimientos registrados en estos ámbitos, a fin de evitar supuestos blanqueos de capitales provenientes de actividades ilícitas. Igualmente contempla incluir como atribución de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes el de establecer un registro detallado de todas las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas. En el artículo 13 se incluyen tres incisos nuevos y uno se amplía, que están resaltadas en negritas. En el dictamen de esta comisión, dos incisos se modifican nuevamente y están resaltadas en negritas y subrayados, y quedan redactados de la siguiente forma. Inciso O, las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabaco, cigarrillos y similares. Inciso P, los clubes deportivos, las asociaciones, las federaciones y las confederaciones de las distintas modalidades deportivas. Inciso Q, las personas físicas o jurídicas que participen en la celebración de contratos deportivos de las distintas modalidades en forma profesional o semiprofesional. Con relación al artículo 26 sobre la gradación de las sanciones, se incluye un inciso, el F, y queda redactado de la siguiente forma. F, la reincidencia por parte del sujeto obligado, la cual se comprobará según el registro establecido en el artículo 28 de la presente ley. El artículo 28, en relación a las atribuciones de la SEPRELAT, se incluye un numeral, el 8, que se resalta en negritas las modificaciones introducidas en el proyecto y en el dictamen de comisión subrayadas, que son prácticamente de forma y su redacción es de la siguiente manera. 8. Registrar a todas las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas en virtud de lo previsto en el artículo 24 modificado por la ley número 6.497/19, que modifica disposiciones de la ley número 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, y su modificatoria ley número 3.783/2009. En el caso de las personas jurídicas, en el registro se deberá identificar a aquellas quienes la integraban al momento de la comisión de los hechos que generaron la sanción. En tal sentido, solicito la aprobación del presente proyecto de ley con las modificaciones introducidas por la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que son igualmente las mismas modificaciones introducidas por la Comisión de Cuentas y Control. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, en realidad esta modificación ya planteada con anterioridad y la cual no tuvo una mayoría suficiente para ser aprobada, de acuerdo a los últimos acontecimientos, reafirman la necesidad de la incorporación de estos dos segmentos como parte de los denominados sujetos obligados en el artículo 13 de la ley 1015 y sus modificatorias. ¿Qué implica? Porque es importante entender, en primer lugar, qué es el lavado de dinero. El lavado de dinero es darle una apariencia lícita a algo que tiene un origen ilícito. Es decir, que cuando hablamos de lavado de dinero, necesariamente debemos hablar igualmente de un hecho precedente, que pueden ser varios de acuerdo al artículo 196 del Código Penal, como hechos de corrupción, de contrabando, drogas, armas, trata de personas, entre varios otros. Entonces, en ese contexto tenemos normas administrativas que nos rigen y entre ellos tenemos los denominados sujetos obligados, a los cuales todos, prácticamente toda la población está de alguna u otra manera sujeta cuando nos piden documentos de las diferentes entidades financieras para ver cuál es el origen de nuestro dinero. En ese sentido, además de las instituciones financieras, hoy tenemos como sujetos obligados, por ejemplo, y me quiero referir específicamente a este segmento porque como que se plantea que el incorporar determinadas actividades consistiría en una persecución política. En cambio, eso no es así. Hoy tenemos como sujetos obligados por la ley 1015 y sus modificatorias a las importadoras de vehículos, es decir, toda aquella empresa que venda un vehículo es un sujeto obligado conforme a la ley 1015, está inscrito en la CEPRELAT, tiene su reglamentación y yo no escuché en ningún momento por el sector de aquellos importadores de vehículos que hayan dicho no, esto es una persecución política porque mi sector es incluido como sujeto obligado. No, señores. Hoy, ¿qué es lo que se quiere? Hoy lo que se quiere es incluir a las tabacaleras y a los clubes deportivos de una manera específica, si bien ellos ya están dentro de las denominadas ONGs, pero necesitamos una reglamentación específica por la vulnerabilidad del sector y eso lo podemos encontrar en cualquier estudio a profundidad de lo que implica el lavado de dinero. El deporte es una vía de lavado de dinero y los que conocemos un poco más de esto sabemos que esto se da a nivel mundial. ¿Qué implica incluir a las tabacaleras? Y bueno, lo que implica es que las tabacaleras, no veo dónde está la persecución en realidad, lo que implica es que las tabacaleras van a tener que solicitarle, de acuerdo a la reglamentación que luego emita la CEPRELAT para ese sector, a aquellos quienes compran las partidas de cigarrillo, cuál es el origen de su dinero. Y entonces CEPRELAT va a tener que reglamentar si es a partir de un determinado monto, si son todos los montos, si es solamente cuando se paga en efectivo o si también deben hacer una declaración cuando pagan en cheque. Entonces es básicamente eso. Yo no veo dónde está la persecución. Es una trazabilidad del dinero en base a los sucesos que vemos a través de los medios de comunicación de las partidas de tabaco paraguayo que están de alguna manera siendo incautadas en el exterior. Entonces, de esa manera también la empresa va a poder decir, bueno, todo el dinero que viene acá está justificado de acuerdo a estos parámetros. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo a reiterar, con el sector de los automóviles, y yo no he escuchado que esto haya sido planteado como una persecución política en su caso por parte de estos sectores. Entonces, me parece más que oportuna la inclusión de esto, siguiendo el lineamiento de la transparencia, de la trazabilidad y del buen funcionamiento de todo lo que significa para el sistema financiero. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí por lo menos no me cierra eso? No, esto ya está siendo controlado por las entidades bancarias. Porque si el pago es en efectivo, en realidad, ¿qué es lo que la empresa en su caso le plantea, a la institución financiera? Le presenta sus facturaciones, pero en la facturación está lo que se pagó en cheque y lo que se pagó en efectivo. Entonces el banco lo que va a tener como justificados, entraron tantos millones de dólares o de guaraníes o lo que sea a la institución, justificado con la factura de venta. ¿Está justificado? Claro, con la factura de venta. Pero hay un paso anterior donde el banco no puede entrar, que es ver aquello que se paga en efectivo, cuál es el origen del dinero a partir de determinado monto, que es lo que se maneja de alguna manera en determinados sectores. Entonces, señor presidente, desde la bancada de Patria Querida, acompañar la modificación de la ley 1015 y sus modificatorias. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Qué extraño, ¿verdad? Eso no es persecución, pero justamente todo lo que tiene que relación con el señor Horacio Cartes se busca legislar y sobre legislar inclusive. Es así de simple. Tenemos muy clara la película nosotros de nuestra bancada y entendemos, ¿verdad? Entendemos. Van a buscar por todos los métodos habidos y por haber buscarle la quinta pata al gato. La propia entidad responsable de todo lo que estamos diciendo ya dijo que esto no hace falta. Sin embargo, nosotros tenemos que hacerlo. Queremos poner a una industria como sujeto obligado sin poner a las demás industrias. ¿Por qué sospechamos que una industria pueda ser objeto de posibilidad de lavado de dinero y las otras no? ¿Por qué productos que puedan ser exportados o reexportados, unos puedan ser objeto de sospecha de lavado de dinero y otros no? Se produce mucho tabaco, mucho cigarrillo en Paraguay. Se importa mucho celular en Paraguay. Se importa mucho whisky en Paraguay. Se importa mucho vino en Paraguay. Se importa mucha ropa en Paraguay. Juguetes se importan mucho en Paraguay. Y no son sujetos obligados. Ah, lógico. No son del señor Horacio Cartes. Así es simple nomás. Así es simple nomás. Yo hasta estaría de acuerdo que seamos todos y que todo el mundo sea sujeto obligado, entonces, me parece excelente. Está bien, pero hoy le estamos poniendo como sujeto obligado, incluso a entidades deportivas, solamente porque el señor Horacio Cartes tiene una vinculación afectiva con un club de fútbol, que es sujeto obligado y que hemos comprobado en la ocasión anterior, inclusive que ya rindió cuentas a la propia CEPRELAT en varias oportunidades. Lo hemos demostrado, lo hemos hablado, porque esto es redundante. No es como dijo un colega que me antecedió en el uso de la palabra, que por fin se va a tratar. Ya tratamos 3 o 4 veces este tema. Y vamos a seguir diciendo la misma cosa. Y la entidad rectora del tema va a seguir diciendo la misma cosa. No corresponde. Y después decimos, no es persecución política. Entendemos porque el enemigo a vencer es Honor Colorado, porque va a ganar la interna del Partido Colorado y porque después Santiago Peña va a ser presidente de la República de la mano del presidente del Partido Colorado, el señor Horacio Cartes. Ese nomás es el problema. Acá no es el problema ser más limpio, más claro, más transparente, sino vencer a quien va a ser gobierno y vencer a quien va a ser Partido Colorado en las próximas elecciones. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Antonio Buzarquiz.
Muchas gracias, presidente. Por supuesto, para sumarme a favor de esta propuesta normativa y este proyecto de ley, y decir lo siguiente. He escuchado que muchos decían que este tema del lavado de dinero no le perjudica al país. Y es importante poner, como se dice, el punto sobre la I. Es momento de que el pueblo paraguayo sepa que esto sí perjudica la economía del país. Primero, perjudica la imagen de la nación. Perjudica a la imagen que tiene el Paraguay en el concierto de las naciones. Muchos empresarios analizan, evalúan si Paraguay es un país serio, si Paraguay es un país predecible, si en Paraguay las reglas de juegos no son cambiadas permanentemente y sobre todo si van a tener la protección jurídica del Estado paraguayo. Entonces, al hablar de que Paraguay es un paraíso para los lavadores, estamos hablando de un país en donde la justicia no funciona, en un país donde campea la corrupción. Y eso habla también de, habla de nuestra incapacidad en la gestión pública, en la gestión de gobierno. Primero comienzo diciendo eso. Lo segundo, el lavador, generalmente el que lava dinero, maquilla y compra una empresa, una supuesta empresa que, entre paréntesis, genera aparentemente empleo, pero en verdad el objetivo que tienen no es ganar plata. Generalmente bajan los costos, bajan el precio de sus productos, de sus servicios, de todo lo que ofrecen, y por supuesto que las otras empresas no pueden competir. Al no poder competir, las otras empresas terminan cerrando, terminan quebrando y por supuesto se terminan perdiendo miles de empleos en todo el país. Entonces, a los lavadores no les interesa el tema de la generación de empleo. A los lavadores lo que les interesa es legitimar el dinero que proviene del crimen organizado, del narcotráfico, de la venta de armas, de la trata de blancas, de un sinnúmero de cuestiones. Es hora de entender, pueblo paraguayo, que el lavado de dinero sí le hace mucho daño al país, a la economía sobre todo. Lo otro, en torno a los clubes deportivos, nos parece a nosotros altamente llamativo. Decía un colega, ¿cuál es el problema de que un expresidente tenga un gran afecto hacia un club deportivo? Y no es una expresión de afecto, es una expresión de efecto. ¿Cómo se explica la inversión de 60 millones de dólares en un club deportivo? Eso es lo que llama poderosamente la atención. Siempre me he preguntado cuál era el verdadero interés de pseudoempresarios de invertir tanto dinero en clubes deportivos. Y ahora voy comprendiendo la historia de que definitivamente no es el amor a la filantropía ni al deporte, sino que definitivamente la necesidad de lavar, de legitimar ciertos recursos que tienen origen de negocios turbios asociados a la corrupción y al crimen organizado. Es por eso, queridos colegas, que quiero sumarme en favor de la aprobación de este proyecto de ley que hemos firmado en su oportunidad acá con el colega Edgar Acosta, quien es proyectista, y hemos tenido la oportunidad de acompañarles. Muchas gracias, presidente. Nada más eso quería decir.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Sí, gracias, presidente. Y en la Comisión de Legislación y Codificación también hemos emitido dictamen por la aprobación con modificaciones. Para que pueda ser bien entendido, presidente, lo que quiero es plantear o definir qué implica ser sujetos obligados. Y ser sujeto obligado implica la obligación de comunicar a la CEPRELAP cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el lavado de dinero. Implica ser sujeto obligado, implica la obligación legal de registrar y verificar por medios fehacientes la identidad de los clientes, habituales o no, en el momento de entablar relaciones de negocio, así como de cuántas personas pretendan efectuar operaciones, ya sean estas físicas o jurídicas. Además, la obligación de identificar y registrar con claridad y precisión las operaciones que realicen sus clientes, y conservar los registros de operaciones de estos clientes durante 5 años. O sea, presidente, yo creo que más que necesario que esta, que estos, tanto las tabacaleras como los clubes deportivos puedan ser, como se dijo acá, en forma explícita, sujetos obligados, presidente. Reitero, el dictamen ha sido con las modificaciones que son las mismas ya planteadas por las comisiones de cuentas y control y de lucha con el narcotráfico, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abep.
Gracias, señor presidente. Repito, aclaro y ratifico nomás que las tabacaleras, así como los clubes deportivos, son sujetos obligados. Es muy simpático ver acá el batallón de soldaditos de la emperatriz del Ejecutivo, cómo defienden una situación tan realmente ridícula. Siempre cuando hablamos de práctica, de técnica legislativa o de buenas prácticas en la hora o a la hora de hacer legislación, siempre decimos que lo que le hace muchísimo daño a la técnica legislativa es la sobrelegislación, y es exactamente eso lo que pretenden hacer con este proyecto. Es ridículo, ya lo dijo la CEPRELAT, también ya lo dijo GAFILAT, en el sentido legislativo, el marco legal, el paquete de 13 leyes ya está completamente, digamos, valga la redundancia, completado. O sea, en el aspecto del marco legislativo estamos muy bien. Realmente lo que los organismos internacionales exigen son resultados, ¿verdad? Que la Fiscalía y el Poder Judicial llegue realmente al fondo de la investigación. En esa materia es donde tenemos deudas pendientes. Saber quién está detrás de la muerte, del asesinato de Schwarman, que es la punta del ovillo de todo lo que se descubrió, de la ruta que sale acá de aduana y llega a los puertos europeos. Esa es la ruta de la cocaína. Hay muchas cosas en donde Paraguay tiene deuda pendiente, no precisamente en el marco legislativo. Sobre legislar no hace nada, no suma nada en absoluto. Demuestra que no tiene ningún sentido escribir y legislar cuando lo que se buscan son resultados reales. Por eso es que deviene tan impertinente, incoherentes las defensas, y por supuesto que caemos en aquello. Lo que se pretende es neutralizar al enemigo común, al enemigo que está en una posición privilegiada, que es Horacio Cartes y por supuesto el movimiento Honor Colorado. Entonces el ataque es la constante dentro del oficialismo y por supuesto siempre colgados, ¿verdad? Siempre colgados los de la oposición, que no tienen argumento, que no tienen plataforma y por supuesto, además de retórica, no tienen mucho atractivo electoral. Por eso es que deviene ridículo e impertinente sobre legislar en esta materia. También les puedo dar una sugerencia, ¿por qué es lo que no hacemos la trazabilidad también de la empanada de Don Vito? Hoy Don Vito ya es también foco de atención, entonces hagamos la trazabilidad desde la granja a la mesa, y cada pedacito y cada verdura tenemos que trazar, y además tenemos que hacer sujeto obligado de cada uno de los consumidores de la empanada de Don Vito. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Para recordar un poco a la ciudadanía que esta ley 6797/2021 fue promulgada el 20 de agosto del año pasado. Esta ley a su vez modificó el artículo 13 de la ley 1015/87. O sea que en menos de un año, por puro interés político electoral, estamos sobre legislando, como está diciendo la colega Rocío Abed. Este proyecto tiene como finalidad ampliar el catálogo de los sujetos obligados, incorporando a 3 nuevas actividades, las cuales son clubes deportivos, empresas tabacaleras y contratos de actividades deportivas. En su momento, ya el año pasado, pudimos hablar con las autoridades de CEPRELAT, donde ellos informaron que actualmente los clubes deportivos ya son sujetos obligados, que se encuentran debidamente inscritos y registrados cumpliendo con su deber de sujeto al control y supervisión de la SEPRELAT, pues son considerados organizaciones sin fines de lucro. Con respecto a las empresas tabacaleras, a pesar de no estar citados expresamente como sujetos obligados, pasan por los controles bancarios y financieros en sus movimientos de activos. Por otro lado, los estándares internacionales definen de manera muy criteriosa cuáles actividades son las que tienen riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no coincidente con la actividad tabacalera como tal. O sea, como muy bien estaban diciendo varios de los colegas, estamos ante un intento nuevamente de desacreditar a una persona, a un grupo empresarial que da trabajo a muchísima gente en el Paraguay, más de 7.000 personas. Y con respecto a los clubes deportivos, acá siempre están para citarle al Club Libertad. En solamente dos transferencias de este año, casi se llega a los 20 millones de dólares. Transferencia de Sebastián Ferreira a un club de la Major League Soccer de los Estados Unidos y ahora de Julio Enciso. O sea, es el club. Y también saben los que, algunos dirigentes deportivos, de que los clubes que participan, por ejemplo, en Copa Libertadores, en la fase de grupos, reciben $1 millón por cada partido de local. Y también, a medida que avanzan en las competencias internacionales, hay más incentivos económicos por parte de la Conmebol. O sea que es una simple persecución política del gobierno actual con sus aliados de siempre, como Efraín Alegre y otros, que pretenden que realmente se le incluya a las tabacaleras y a los clubes deportivos que ya son sujetos obligados por la SEPRELAT. Incluso los clubes deportivos tienen un cuaderno de control, tienen un oficial de SEPRELAT que controlan todos sus movimientos. Así que estamos en contra de este proyecto populista en un momento electoral. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. El diputado nacional Celso Kennedy tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Y quiero comenzar diciendo que este proyecto de ley y la persecución al lavado de dinero que se quiere perfeccionar a través de ella no es ninguna persecución a gente que se dedica a actividades lícitas. Sí puedo afirmar, y por eso el interés de que se apruebe, de que si por ahí hay alguien que está haciendo actividades ilícitas y sobre todo de lavado de dinero, pueden empezar a preocuparse de la aprobación de este proyecto de ley. Y quiero decir lo siguiente para entender, sobre todo con los ciudadanos, para no quedar engañados de lo que se debate aquí, que inventar hechos económicos de carácter lícito para introducir dinero mal habido u obtenido de manera ilegal para convertirlo en capital legal, ese es el lavado de dinero. Por eso es el perjuicio que ocasiona a los ciudadanos, porque se empiezan a inventar negocios que en realidad fingen tener muchas actividades económicas, en realidad fabrican precios o en todo caso inventan precios competitivos para tratar de generar negocio y van arruinando a la gente que se dedican en actividades económicas lícitas sin lavar dinero. Así las familias que se dedicaban, por ejemplo, en supermercado, pueden finalmente ser arruinados por otro supermercado que lava dinero por el hecho de que el otro inventan negocios, precios y ventas y simulan clientela y consiguen clientela para maquillarlo, entonces van arruinando los negocios del otro. Por eso se persigue el lavado de dinero. Y genera, por lo tanto, una competencia desleal. Y no solamente eso, sino si se facilita el lavado de dinero y la gente puede obtener ganancias ilegales en cualquier parte y pueden blanquearlo con facilidad, entonces pueden acumular fortunas y eso es lo que en el Paraguay hay y muchos y producen lo que se llaman desigualdades sociales y obviamente repercute finalmente en la competencia y en la igualdad de oportunidades económicas por múltiples motivos que en este momento no quiero empezar a citar porque va a alargar demasiado. El aporte de los sujetos obligados a la economía sana de un país es muy importante y la complicidad de los que no contribuyen también para facilitar los negocios ilícitos es lo que se persigue. Si un grupo económico que bien podría aportar informaciones en los negocios ilícitos que están a su alrededor se niegan a hacerlo, entonces significa que son antipatriotas. Y aquellos que quieren contribuir a ser sujetos obligados para reportar actos sospechosos, aun si se puede hacer voluntariamente, entonces confirma su compromiso con el país. Así es que no tenemos que confundir esa situación. Quienes se niegan al compromiso patriótico de sanear la República del Paraguay para tener una economía sana y sobre todo perseguir actividades lícitas de cualquier naturaleza. Por todo esto, señor presidente, es necesario entender que este proyecto de ley es necesario aprobar porque hay muchos negocios ilícitos en el Paraguay producto de la corrupción, del contrabando, del narcotráfico, de varios negocios ilícitos, hasta dinero proveniente del sicariato que mucha gente han de querer lavar en este momento. Y obviamente corresponde empezar a trabajar por entorpecer los negocios de esta naturaleza. Corresponde aprobar este proyecto y por lo tanto acompaño su aprobación. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado nacional Basilio Núñez tiene uso de palabra. Diputada Celeste Amarilla tiene uso de palabra.
Voy a dirigirme a los 7.000 empleados del Grupo Cartes y al resto de la ciudadanía, a los efectos de explicar de qué se trata esta ley. De hecho, que estamos promulgando esto en medio de una persecución política contra el señor Cartes. Yo sí lo persigo políticamente, no sé si él sabe. Y en el marco de esa persecución política al señor Cartes y sus negocios mal habidos, yo voy a votar esta ley. Pero a la ciudadanía le quiero explicar lo siguiente. En estos días estuvimos escuchando que el tal Ortiz, el abogado, la tal Sara, andaban diciendo que en realidad no hay facturas simuladas, no hay simulación de compras, no hay facturas truchas, que todo lo que se descubrió efectivamente es parte de una persecución política. El domingo le escuchamos al candidato Peña, diciendo que no hay contrabando de cigarrillo en Paraguay y que no hay lavado de dinero. Lo cual nos deja evidentemente el panorama bien claro de que es una mera persecución política al señor Cartes y todos sus amigos. Ahora voy a leer el acápite de la ley. Esto para los ciudadanos que nos ven quiere decir el título de la ley, que generalmente refleja, resume lo que está adentro. Esta ley dice, previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Esto es para empresas que mueven grandes cantidades de dinero y que entre sus operaciones se pudiera estar dando legitimación de dinero mal habido, de dinero de origen espurio. Para eso se hizo esta ley. en el año 1997, en un clima político turbio, raro, cuando en Paraguay teníamos Ciudad del Este, empezaba el tema, o ya estaba asentado el tema de lavado de dinero. ¿Qué dice esta ley que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes? Básicamente dice que ciertas instituciones como bancos, financieras, casas de cambio, etcétera, etcétera, todas instituciones que mueven grandes cantidades de dinero, deberán registrar y verificar, o previamente verificar y luego registrar, la identidad de sus clientes, su domicilio y su ocupación, y deberán conservar esa información por 5 años. ¿Para qué esto? Para que no ocurra lo que hoy ocurre con las tabacaleras, donde el señor Ortiz dice: yo no sé a quién le vendo, no tengo por qué preguntarle dónde vive. Acá viene, toca el timbre y compra. Y había sido que era un contrabandista. Y había sido que sigue la misma ruta del narcotráfico, su cigarrillo. Y había sido que contratan aviones de Irán, donde hay 18 tripulantes, cuando lo normal... Demasiado fuerte, Seba. Cuando lo normal son 7 u 8, ahí hay 18 tripulantes. Cuando algunos de los tripulantes son soldados de movimientos islámicos. Y Tabeza dice: pero yo no sé quién es ese señor, yo no sé a quién le vendí. Él me dice: anda un poco, embarcame en este avión, y yo me voy y embarco. Y no sé más quién es y no sé a dónde llevo. De eso se trata la ley. 2 minutos más, presidente. Simple y llanamente de eso se trata la ley. Una vez que ellos identifiquen al cliente, el domicilio, su ocupación, su flete, a dónde lleva, de encontrar una situación sospechosa o una persona sospechosa, tienen que emitir una alerta que se llama ROS, Registro de Operación Sospechosa, a la CEPRELAT. Nada más. Se acabó el trabajo. Se acabó el trabajo. Esto hacen cientos de empresas en Paraguay hoy. Y ahora pedimos que se incluyan a las tabacaleras, ya sea de Erico Galeano o de Cartes o de cualquier otro empresario tabacalero emergente, porque mueven mucho dinero. Y también pedimos que se incluyan los clubes de fútbol, porque mueven mucho dinero. Y porque coincidentemente tenemos una suerte de bipolarización de tabacaleros y futbolistas, y clubes de fútbol. Señores, esto le va a solucionar el problema a Ortiz, a Santi Peña, a Núñez, a todos ustedes les va a solucionar el problema. Porque lo único que van a hacer es registrar y verificar los clientes y van a mandar a la CEPRELAP. No van a tener que estar inventando en la televisión y en la radio: yo no sé quién era y yo no sé a dónde se va, y yo no sé dónde queda Aruba, y yo no sé cuál avión era, y yo no sé por qué se va en lancha por el río, y yo no sé nada. Ahora van a saber, esto le conviene a Tabeza, esto le conviene a Tabeza, porque cuando salga una exaltada como yo a querer pretender dudar de los negocios limpios de Tabeza, y por mero odio entre paraguayos y por mera persecución a un pobre empresario, diga que son lavadores de dinero. ¿Va a salir el señor José Ortiz o va a salir el señor Santi Peña? Porque el señor Carter no puede ni hablar. Van a salir a decir, no señora, cállese, acá están mis clientes, acá viven, acá fue el cigarrillo. Y había tres sospechosos el mes pasado y yo emití el ROS a la CEPRELAP. ¿A eso le tienen miedo? A los 7.000 funcionarios de Tavesa, ahora van a poder levantar la cabeza con dignidad y decir que trabajan para Tavesa. Hasta este momento tienen vergüenza de decir que trabajan en Tavesa. Ahora van a poder hacerlo. Y ahora Santi Peña, sin atragantarse y sin tartamudear, va a poder contestar en cualquier programa. Y ahora pueden tartamudear ustedes y esbozar alguna triste defensa ante esto. Gracias.
Gracias, diputada. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Hernán David Rivas.
Gracias, presidente. Para cerrar la lista de oradores, esa es mi moción de orden, presidente.
A consideración. No hay oposición con la diputada Celeste Amarilla. Vamos a cerrar la lista de oradores. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroca.
Gracias, presidente. Presidente, yo no lo voy a usar esto como un garrote al precandidato de... Pero sí quiero usar esto y pedir algo demasiado interesante. Y entrando en lo que es el problema grave del lavado de dinero en la nación paraguaya y lo que atrae los problemas, no solamente en el área de deportes, no solamente en el área de las tabacaleras, yo voy a hablar de algo más profundo y vamos a ver si se animan, porque tengo una moción, presidente. Yo pido la inclusión de esto a todas las empresas encargadas de importar, de vender y de comprar productos fitosanitarios en el Paraguay. Eso sí que es un problema grave que aflige a toda la nación paraguaya. Ese también debe ser un punto de debate, donde en un año, y vuelvo a decir, esto no debería proponerlo Colim, esto debería proponer el ministerio, pero nos animan. Aunque yo sea parte, tengo que hablar de esto. Nos animan a proponer la trazabilidad de la compra-venta de productos fitosanitarios en la nación paraguaya. ¿Y dónde explota? Explota en el bolsillo del productor. ¿Dónde explota? Explota en el sector productivo, que mueve, quieran o no, más el 70% de la economía paraguaya. Entonces, ¿qué pasa? El mayor negocio que perjudica, porque toda evasión y todo lavado, cualquier acto ilícito en el Paraguay, perjudica a todos los ciudadanos de bien. Y en este caso, me habían dicho cuando toqué una vuelta, en una vez acá en Oradores, me habían pedido no meterme en esto porque era peligroso. Pero es un año donde el sector productivo sufrió la peor crisis en los últimos 20 años. Hay gente que no está pudiendo ni siquiera pagar su deuda, menos tiene crédito para volver a plantar, y de repente dicen, no, ellos ganan demasiado. Y en nombre de estos productores se lava muchísimo dinero, se evade muchísimo. Y los grandes personajes ni siquiera viven en Paraguay. Están con una computadora, muchos de ellos en Sao Paulo, Brasil, en cualquier otro lado, inclusive en el Caribe. ¿A costa de quién? De los productores. El productor dejó de de tener derecho casi a reclamo porque ya no tiene tiempo ni de hablar. Tiene que buscar alguna alternativa para plantar. Está sometido a los bancos que le están extorsionando para transferir sus inmuebles. No le hacen caso los bancos privados, el Banco Central, ni todas las resoluciones que le mandan. Le pasa por el quinto que saben ya. Es la verdad. Entonces yo pido con modificación. Pido el control de las empresas que se dedican al rubro de la importación y importación y exportación de los productos fitosanitarios. Con modificación, animenos, vamos a animarnos a ser un poco realmente patriotas. Vamos a incluirle un poco a todos los muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes sabían este dato, le doy, y no van a poder refutarme. Este dato que les voy a dar, Paraguay compra 10 veces más de su capacidad de plantación de cultivo. 10 veces más. Y lo hablo con registros. Si quieren, pregunten a aduana cuánto entra. Inclusive de franja roja. Productos prohibidos en otras naciones vienen acá, meten en Paraguay y lo pasan bajo el puente porque en el otro lado está prohibido. Y ese no es, yo no sé cuánto costará, pero un dólar lavado igual que $1,000,000. Pero esto que estoy tocando, le hablo, demasiado grandes son los montos. Un litro de un producto fitosanitario, porque muchos dicen agrotóxico y no existe eso, o si no debíamos ser farmatóxico, el que compra un medicamento en la farmacia. Realmente son productos fitosanitarios. Un litro de fungicida prohibido en el Brasil, señores, cuesta $110. O un producto insecticida que está prohibido en el Brasil cuesta $82. Pero ¿qué pasa? Acá en Paraguay se compra y se va al otro lado. Sin ningún problema. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no lo animemos? Vamos a ponerle a todos. Pero este no solamente a todos. A mí la empanada no me importa. La trazabilidad de la empanada no me importa. Pueden comer todas las empanadas de Don Vito que quieran. Cuatro quesos, que es muy buena. Pero sí me importa el litro de fungicida, fertilizante y todos los negocios turbios y oscuros que ocurren en la nación paraguaya a costa de los productores. Que recae otra vez en ellos. Porque aparte de todo, estos grandes personajes que extorsionan al sector agropecuario, que se creen intocables, que viven una vida de lujo y placeres a costa del sector productivo y que nadie se anima a tocarlos. Me decían, hasta te pone en peligro tu próxima candidatura, cuando le llamé a un ingeniero recién. Y le digo que no me importa el próximo cargo. Lo que me importa es dejar un legado. Entonces pido con modificación, presidente, oficialmente mi pedido, con modificación, incluyamos a todos, pero no a todos, sino a los que perjudican la economía nacional y al que tiene miedo, al que quiere instalar el miedo, perdón, al decirme que no debe estar esto, no me van a hacer cambiar nunca de opinión. Esto debería ser una propuesta real del MAC hace mucho tiempo, pero a veces el mal está instalado en todo el sistema que no le permite tener una institución que le proteja a nuestros productores. No hay uno que le proteja. Vuelvo a decir, no hay uno. Así que, señores, es mi posición. Pido también a los muchachos de la bancada, porque esto venía razonando hace unos días, no tuve tiempo de compartir con ellos, pero yo creo, y me ha dado el presidente de la República siempre la oportunidad de decir y proponer lo que yo pienso. Entonces, presidente, mi propuesta es formal. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente, aún para ahondar más en cuanto al tema de los clubes deportivos, cada club del APF tiene un oficial de cumplimiento
que designa ante CEPRELAT. CEPRELAT recibe el currículum de ese funcionario de cada club y lo nombra como con una resolución de esa institución. Todas las operaciones de donaciones se hacen vía red bancaria, o sea que se hacen para justamente prever la trazabilidad. Hay un formulario donde quienes donan recursos a un club deportivo puedan asentar el monto y el origen completo. Y como si fuera todo eso poco, hay un informe que cada 3 meses ese oficial de cumplimiento nombrado debe elevar ante la CEPRELAT. Entonces, realmente, como dije en mi anterior intervención, ya no nos extraña este tipo de proyectos en estos momentos. Y una transferencia que quisiera ejemplificar es la del jugador Sebastián Ferreira. Fue transferido por 4.8 millones de dólares del Club Libertad al Club Dynamo de Houston de la Major League Soccer. Esa transferencia, esos recursos económicos y el contrato en sí no se hizo entre club a club, sino se hizo con la propia Liga de Fútbol Americano. ¿Y le parece si estaban mal estos documentos, si se iba a proceder de esta manera? Entonces, los clubes deportivos ya son sujetos obligados en el capítulo Asociación Sin Fines de Lucro y las tabacaleras. Todas sus operaciones están en red bancaria controlada también por la CEPRELAT. Por eso, presidente, en contra de este proyecto demagógico.
Gracias, diputado. El diputado nacional Basilio Núñez tiene uso de palabra.
Bueno, gracias, presidente. La verdad que hasta diría que me emociona que el sector que tiene un candidato del Partido Liberal, falsificador confeso de facturas, en connivencia con una compra bancas, hasta hubo denuncia en la justicia electoral, embargo de bienes, ahora estén preocupados del supuesto lavado de dinero que podría producirse en el fútbol y en tabacaleras. Quisiera que vea la transferencia de Enciso, que pida informe, por ejemplo, a Inglaterra, si ese dinero, esos más de 12 millones de dólares, ¿dónde se fue? ¿De dónde procede Enciso? Muy preocupado en el fútbol. Quisiera que hable con el presidente de la APF para que vea la barbaridad que están por hacer. Quisiera que escuchen a su ministro, porque es de la oposición, qué opina sobre este tema. Pero no, acá tenemos que legislar contra cartes. Me refiero a un sector de la oposición, específicamente al sector más afín al efraínismo. Y aliados de diferentes partidos que no tienen en cuenta, ahí ya no hay ser pro vida, pro familia, estar en contra de la libre circulación de las personas, a favor, despenalización del aborto, despenalización de la invasión de la tierra. No hay un proyecto político. No hay un proyecto de gobierno, como siempre lo tuvo el Partido Colorado. Y no voy a ser yo quien dice, y quiero que escuchen brevemente esto, ya que una de las colegas abusó del tiempo, yo quisiera que escuchen, colegas, porque es el ministro de la CEPRELAT el que está hablando, el dictamen de la CEPRELAT el que estamos haciendo mal.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, un gusto saludarte a vos y a todo el equipo ahí de Radio Primero de Marzo.
Bueno, acá con Juanito y Rafa Filisola queríamos charlar contigo acerca de esto de la CEPRELAT, las actividades de la CEPRELAT y esto que nos enteramos hoy de que no va a haber investigaciones de posible lavado de dinero a través del fútbol. ¿Es cierto eso, doctor?
Bueno, desmiento categóricamente eso. En lugar, en la República del Paraguay, todas las personas que hay jurídicas están de alguna manera expuestas a investigaciones, tanto por la fiscalía, así como desde el marco, la naturaleza de nuestras funciones también, a ser eventualmente reportadas desde la CEPRELAT. Fundamentalmente creo que es importante aclarar esto, Carlos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 19 de la ley 1015, que es la ley de lavado, conforme a la nueva redacción que se estableció en el 2019, porque se modifica conforme a los estándares del GAFI y del GAFILAT, y sobre todo atendiendo al proceso de evaluación en el que está inmerso el país. Los alineamientos y reglamentos emitidos por CEPRELAT establecen el deber de reportar operaciones sospechosas por parte de todos los sujetos obligados, ¿verdad? Están definidos en la ley y en los estándares internacionales, en las instituciones financieras de actividades y profesiones no financieras designadas, por la recomendación número 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional. La construcción de los reportes de operaciones sospechosas se hace en función del entendimiento del riesgo y las medidas de debida diligencia que implementan los sujetos obligados. Acá yo quiero poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Si yo produzco hierba mate, la hierba ingresa de contrabando, por ejemplo, a un país como Bolivia, esta conducta se persigue con políticas de control y fiscalización al contrabando, excedente de lavado. No lo hago sujeto obligado a los yerbanderos. Así también, yo soy un narcotraficante. Y el producto de lo obtenido ilegalmente como actividad de narcotráfico, invierto en ganado, que está visto que son una de las tipologías que hay sentencia ya en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hago sujeto obligado a la Federación Rural del Paraguay. No, establezco mayores controles a través de los sujetos obligados al sector financiero, llámese bancos, financieras, casas de cambio, para ese perfil de cliente, Carlos. Entonces, tiene que ver con un entendimiento y una gestión del riesgo, que son los estándares y los catálogos que hoy los grupos de acción financiera internacional y grupos de acción financiera latinoamericana, por decirlo de alguna manera, por ley nos imponen a nosotros, ¿verdad? Y esto sin soslayar la realidad de cada país. Acá se ha estudiado y se ha realizado numerosos estudios sectoriales. Este también con los clubes de fútbol, por ejemplo. Además, te comento que los clubes de fútbol son sujetos obligados. Ellos están dentro de la categoría de lo que se conoce como organizaciones sin fines de lucro. Por ende, todos los clubes, Olimpia, Cerro Porteño, Nacional Querido y otros clubes, todos están inscritos en la CEPRELAT. Por ende, son sujetos obligados ya dentro de la categoría, dentro del género de lo que sería las organizaciones sin fines de lucro. En este caso, género especie serían los clubes. Entonces, yo creo que se ha, de alguna manera, sacado de contexto. Apoyo plenamente el trabajo que se viene haciendo en la Unidad de Análisis Financiero y Estratégico, y en general en todas las direcciones de CEPRELAT. Hay un grupo de gente muy comprometida, gente joven, gente técnica muy preparada. En la Unidad de Análisis Financiero se trabaja bajo parámetros establecidos por algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, todo eso que puede surgir como forma de inteligencia son reportadas a nuestro usuario principal, que es la fiscalía, ¿verdad? Nosotros, lastimosamente, por la función y la naturaleza de la institución, siempre vamos a estar entre bambalinas, es decir, detrás por principios de...
Bueno, presidente, no quiero aburrirle porque tengo un audio de 15 minutos, pero avisoro que a esta persecución política probablemente dentro de 15 días se presente un proyecto de ley donde se incluya también a las fábricas que producen cemento, que se incluyan también al frigorífico que se está construyendo en Villa Hayes y que va a faenar 800 ovejas por día. Vamos a hacer la trazabilidad de las ovejas, de dónde vienen, cuánto va a estar su pase. Y lo que estaba diciendo el colega acá, que estuve en conversación con el líder del movimiento, pidan el informe de cómo se maneja el Club Libertad. Conte que soy olimpista. Pidan un poco un informe. ¿A cuánto se venden los jugadores? Ojalá mi club tenga la transparencia y el control que tiene de la CEPRELAT Libertad, porque hoy prácticamente no podemos transferir un jugador. Ojalá también que este proyecto de ley incluya las latas de pintura, o qué se encontró en las latas de pintura. Sería muy interesante. Y era un dirigente de mi club, del Olimpia, pero no. Eso no se tiene que investigar. Entonces, presidente, desde nuestro movimiento, con la conciencia tranquila, pedir nuevamente que este proyecto, que tiene un dictamen de la propia CEPRELAP, del propio ministro Carlos Arregui, que le escuchamos recién, y donde sugiere y donde habla de una sobrelegislación, y que por cuestiones políticas, acá los colegas, que son todos candidatos, están trayendo al tapete, sugerimos el rechazo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Raúl Latorre tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. El dictamen elaborado por la CEPRELAT, firmado por el ministro Arregui, es claro y contundente. Las expresiones del mismo ministro, presidente, que acabamos de escuchar a través de la exposición que realizó el colega Basilio Núñez, y le pido disculpas por mencionarlos, e igual de contundente. Los clubes deportivos son sujetos obligados, son controlados de manera directa por la CEPRELAT e incluso con la necesidad de la designación de oficiales de cumplimiento. Las tabacaleras son controladas por la CEPRELAT a través de su ingreso al sistema financiero. Falta empanada Don Vito, falta pool naranja. Decía un colega, no, que bueno, la empanada no van a controlar, entonces a lo mejor después es la pool naranja y el cemento. Independientemente a las próximas empresas que vayan a ser asignadas, presidente, este es un claro caso de hipertrofia legislativa que no tiene otro propósito más que generar una persecución política al líder del movimiento al cual pertenece el futuro presidente de la República, Santiago Peña. Esa es la realidad. Digamos lo que estamos viviendo. Nosotros no vamos a prestarnos para estos juegos, presidente. Nosotros no vamos a prestarnos para esta persecución política. En nuestra condición de colorados, demócratas, republicanos, vamos a ir a una elección el 18 de diciembre, vamos a ir a otras elecciones en el abril próximo, y van a ser nuestros compatriotas, los paraguayos, quienes van a decidir el futuro de nuestra nación. Y estoy convencido, presidente, de que a partir de esa decisión vamos a estar mejor en el Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Celeste Amarilla tiene uso de palabra.
Efectivamente, presidente y colega, esto no es un juego. Y efectivamente esto es una persecución. Efectivamente, si no quedó clara en mi primera alocución, quiero dejar en claro que esto es una persecución a los mafiosos, a los contrabandistas, a los lavadores de dinero, a los que prestan su negocio y su mercado para las drogas, y a los que ahora vaya uno a saber si no se les está ocurriendo algo peor con movimientos islámicos. Claro que es una persecución de los buenos contra los malos. Claro que es una persecución contra este pobre hombre que solo tiene dinero y que trata de instalar impunidad en el país a toda costa porque quiere más dinero, porque sus valores y su moral no le permiten disfrutar de otras cosas más que del servilismo de sus amigos, de sus empleados, a costa de plata. Compra amor, compra negocios, compra amigos, compra partidos, pero no va a comprar la República. El fin puede tardar, pero va a llegar. Gracias.
Muchas gracias. Con esto cumplimos los oradores inscritos. Hubo un pedido, un cierre de debate, una moción de orden. Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor del diputado Celso Kennedy tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. El señor Soroka, disculpe que lo mencione, había mencionado de que se apruebe con modificaciones. Y como que este es un proyecto de ley que creo que se va a aprobar en general y en particular porque tiene un solo artículo, necesitamos entonces brevemente hablar sobre las modificaciones, ¿verdad? Si nos permite los colegas diputados.
Hay una moción de orden, diputados. Ya voy a llevar a votación. Colegas, los que estén a favor o con la aprobación con modificaciones planteadas por el diputado Colín Soroka, votarán en positivo. Los que estén en contra o por el rechazo, en negativo. A votación. No se puede hacer en particular porque tiene un solo artículo. Vamos a llevar a votación. El dictamen de la Comisión de Cuentas y Control. Los que estén a favor votarán en positivo. Los que estén en contra o por el rechazo votarán en negativo. A votación. Queda rechazado el presente proyecto de ley. Y se remite al archivo. Siguiente punto del orden del día. Seguimos en la extraordinaria.